Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
...27 ciudades en tan solo 26 días... es el reto solidario de un profesor vallisoletano que ha emprendido en bicicleta el pasado 10 de julio... algo más de 3.000 kilómetros y 35.000 metros de desnivel que afronta, que está afrontando ya únicamente con sus piernas y únicamente llevando consigo 6 kilos de equipaje. Y te preguntarás por qué este profesor vallisoletano ha emprendido este reto. Pues porque a su hermano mayor le diagnosticaron hace ya algunos años esclerosis múltiple. Y tras ese diagnóstico, Abraham no ha dejado de afrontar retos solidarios como este, 27 ciudades en 26 días. Abraham del Caño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Abraham, ¿dónde te pillamos en esta ruta, en este reto solidario? ¿Dónde estás hoy?
Pues hoy he llegado a Mérida. Además, he llegado hace un poquito, para estar listo para la entrevista.
Y, oye, nosotros te lo agradecemos, Abraham. ¿Y qué tal ha ido la ruta de hoy? Cuéntame cuántos kilómetros has hecho, cuándo has arrancado.
Bien. Hoy ha sido una etapa bastante sencilla. Eran 75 kilómetros o así. Y arranca bastante pronto para, por un lado, estar ya libre a la una y, por otro lado, para evitar los 40 grados que hoy se supone que va a ser por aquí, por Mérida. Y, bueno, es una etapa bastante sencilla. Principalmente carretera y algún rato camino y, bueno, ha sido una etapa fácil. Claro, preparado para la de mañana, que es un poquito más complicada.
Claro, decir sencillo, 75 kilómetros, claro, muchos de los que nos estarán oyendo, yo mismo no hacemos mucho más de 10, me da a mí.
Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, como hay otras de 140, pues es casi la mitad.
La de mañana dices que es complicada, ¿esa es de 140 o de algo más?
130, por ahí anda, sí.
No sé qué llevas peor, si los kilómetros o los desniveles.
Llevo peor, más que ninguna de las cosas, es el viento, que de momento me está dando casi todos los días de cara. Y cuando son 6 horas de etapa con el aire de cara, ha habido una etapa, creo que la que llegó a Zamora, que fue bastante intenso el aire de cara durante mucho tiempo y eso cuesta más. Más que, o sea, los desniveles también, pero voy con intención de llegar, pues si no es más rápido es más despacio. Pero el aire que no te deja avanzar durante mucho tiempo es más complicado.
Saliste el 10 de julio, esperas haber recorrido esos 3.000 kilómetros de distancia en 26 días. Abraham, ¿cómo te preparas para un reto de estos?
Bueno, pues intentando echar el mayor número de horas posibles a la bici. Al final, intentando mezclarlo y compaginarlo con el trabajo y conseguir pues hacer tiradas largas y... Y bueno, una de ellas fue ir a Valladolid y yo solo vivir en Madrid, pues ir a ver a mis padres en bici desde Madrid, ir y volver en 3 días para aclimatar un poco el cuerpo y sobre todo la cabeza. Esa parte de queda mucho y todavía me quedan muchos pedales que dar y estoy cansado.
¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas la cabeza? Porque al final es muy traicionera.
Bueno, pues al final intento hablarme bien y recordarme que esto lo hago por una buena causa, que hay mucha gente detrás y que lo hago porque lo he decidido yo y porque puedo. Aunque hay veces que digo, me cuesta hablarme del todo bien, ¿no? Por decir, pese a que lo haces porque quieres, ¿qué haces aquí? Pero sí, la idea es intentar hablarme lo mejor posible y acordarme de toda la cantidad de gente que me está apoyando, que me está siguiendo, que ha hecho su donación y que al final son el motor un poco, y sobre todo la gente que padece esclerosis múltiple y que de alguna manera o de otra este dinero y esta causa les va a afectar de forma positiva, o eso espero.
Háblame de ese qué haces aquí, qué es lo que estás haciendo aquí, Abraham. Hay colaboraciones, efectivamente, a través de ese micromecenazgo, de aportación de fondos, de gente que te ha querido apoyar. ¿Qué fin van a tener esos fondos? ¿A dónde van a ir destinados?
Pues esos fondos, bueno, van a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, que tiene un proyecto que se llama Proyecto M1 y que está es exclusivo de investigación. Entonces, hay muchas formas de colaborar con este proyecto y una de ellas es crear tu propio reto solidario y todo el dinero que se recaude va a ir a investigación para esta enfermedad, que es una enfermedad bastante compleja, de la que todavía falta mucho por saber, pues intentar que se avance y que se sepa cada vez más.
Ahora, háblame de Jairo, tu hermano mayor. ¿Cuántos años tiene él?
Mi hermano tiene, pues espera que tengo que contar, unos 47. Sí, 48, ahora 2023, ahora 48. Sí.
Y le diagnosticaron esclerosis múltiple hace 7 años.
Algo más, yo creo, fueron sobre 10. Por ahí es que en diferentes medios han puesto una cosa u otra, pero son alrededor de 10. Sí, fue en el 13, o sea, fueron 10, hace 10 años.
Siempre que hablamos de este tipo de enfermedades, muchas veces hablamos con el propio paciente, ¿no? Pero también hay que hablar con los familiares, ¿no? ¿Cómo viviste aquel momento, Abraham, del diagnóstico?
Bueno, pues recuerdo muy, muy nítidamente los síntomas. Estábamos en un concierto en Laguna de Duero, de Mago de Oz, y yo veía que mi hermano no estaba bien, había algo ahí que no cuadraba. Sí. Y él estaba mirándose y estaba más haciéndose pruebas. Y al tiempo, pues ya me dijo que le estaban haciendo pruebas y ya me en otro bar de Valladolid me comentó que tenía esclerosis múltiple. Al principio, hace 10 años, no tenía yo ni idea de qué era esa enfermedad y te asustas, ¿no? Porque no sabes, enseguida te vas a lo más trágico, ¿no? Te vas a la ELA, que es, digamos, la hermana mayor y la hermana durísima de esta enfermedad.
La hermana mala.
Pero bueno, al final ves que cada vez en estos 10 años la medicina ha avanzado mucho, que los tratamientos, según las personas, le van funcionando más o bien y su calidad de vida es, por lo menos la de mi hermano, hasta el día de hoy es bastante, bastante buena. Uh-huh. Y nada, yo insistí mucho a mi hermano que hiciese deporte, que al final ha sido una enfermedad de este tipo. Cuanto mejor salud tenga, menos agresiva va a ser. Y bueno, ahora está en ese proceso de hacer más deporte y su calidad de vida es un poco mejor incluso.
O sea, que te ha hecho caso, en este caso.
Sí, le ha hecho caso
al hermano pequeño.
Le ha costado unos años y hacerme caso, pero sí, se ha dado cuenta que el deporte le... Digamos que es salud, pero en este caso es más salud todavía.
Abraham, ¿cómo surge esta iniciativa? Porque tú llevas tiempo colaborando, haciendo otro tipo de retos, pero esto digamos que es un gran reto. Son 3.000 kilómetros de distancia, es prácticamente, son un montón de ciudades. ¿En qué momento la cabeza hace clic y dice vamos a dar este paso?
Bueno, a ver, es un poco locura, cierto. Como creo que ya has dicho, hace 6 años hice un Ironman. En este caso el dinero lo destinamos a la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple, que es un poco la que había acompañado a mi hermano en ese principio, en ese duelo inicial, en esa parte, en ese comienzo, que es lo más duro, yo creo, de la enfermedad. Uh-huh. Pero me quedé con ganas de más. Y además, después de la pandemia, era un poco más rollo, quería hacer algo rollo aventura y rollo de lucha contra ti mismo, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que las personas que padecen esclerosis múltiple tienen que vivir cada día, ¿no? De luchar un poco con a ver cómo se levanta su cuerpo hoy y cómo sobrellevarlo, ¿no? Entonces, la idea era un poco esta. La idea inicial era unir Madrid con alguna ciudad europea. Estuve mirando Lille porque el descubridor de la mielina era de Lille. Entonces, estuve mirando varias opciones, pero al final pensaba que la gente iba a poder participar más o sentirse más dentro del proyecto si pasaba por su ciudad o me podían acompañar un rato o entonces al final decidí hacer esta Vuelta a España. Esta Vuelta a España está basada un poco en unos caminos que hay a nivel europeo que se llaman Eurovelos. Uh-huh. Algunos coinciden con el Camino Santiago pero otros no. Entonces bueno, el esqueleto de esta Vuelta a España es eso. Uh-huh. Y a partir de ahí pues intenté dar la Vuelta a España dentro de las posibilidades de tiempo y de kilómetros que me llevas alrededor de 25 días.
Uh-huh. Oye, Abraham, y ya que lo estás viviendo en primera persona, ¿cómo es circular en bicicleta por España? No sé si has tenido algún susto o de momento va todo bien.
Bueno, como lo bueno que tienen los eurovelos es que hay mucha parte de camino. Es verdad que hay zonas de estos caminos que son un poco ciclables con el tipo de bicicleta que yo llevo, que llevo una bicicleta de gravel, que es un poco una mixta entre montaña y carretera.
Sí.
No ha habido sustos a nivel de animales ni nada por el estilo. Pues hay zonas que están bastante descarnadas por las lluvias o porque están descuidadas. Y luego por carretera, pues no estoy teniendo, sí tuve en un pueblo un pequeño susto de un señor que en un semáforo casi me lleva, pero yo parado. Pero bueno, son cosas que yo llevo montando 30 años en bici, que son el día a día de las personas que montamos en bici de forma asidua. Por estadística, cuanto más tiempo estés en bici, más opciones o más posibilidades tienes de que te lleves algún susto.
¿Y cómo te organizas las rutas? ¿Lo haces todo del tirón? Y por ejemplo, que has hecho esos 75 kilómetros, si no recuerdo mal. ¿Los haces todo del tirón? ¿Haces alguna parada?
Pues depende del día. Los días que son más largos suelo hacer uno o dos. También depende del aire, depende del clima. Pues sí que voy con la filosofía de si hay que parar paros y... De hecho, un amigo me dijo, come antes de que tengas hambre y bebe antes de que tenga sed, ¿no? Pues estoy intentando ese cuando empieza a estar un pelín saturado, sí, o que no tal, digo, me paro, que no tengo prisas y mi objetivo estos días es llegar de una ciudad a otra y hasta entonces hoy he encontrado un lugar para tomar un café y me he sentado allí tranquila, más o menos a la mitad de la ruta, he descansado 10-15 minutos, me tomo el café y he continuado. Pero va un poco en función del día, la ruta y sobre todo de cómo me encuentre yo a nivel físico y anímico.
Y una pregunta incómoda. Abraham, ¿cómo llevas lo del sillín? ¿El culo se hace o no se hace? Porque a mí eso me parece, de verdad, de olé.
A ver, ahí, con esto es un tema muy que da para mucho juego. A ver, principalmente el tema del sillín viene dado por una cosa que se llama estudio biomecánico, que es el cómo vayas tú posicionado. Aquí en Valladolid ahí está Pujol by Fit, que lo hacen de maravilla. Entonces, en ese sentido, tengo la suerte de ir bien posicionado. Además, ha habido un colaborador que tiene un bálsamo antifricción, ajá, que se llama Island Smoothie Ride, que son de Palma de Mallorca, que se hace de forma natural y vegana, que sí, ellos me han proporcionado ese bálsamo. Entonces, entre las dos cosas, lo llevo bien. Aún así, pues lo que viene siendo la entrepierna sufre. Pero sufre mucho menos si llevas las cosas bien hechas y llevas buen material.
Bueno, pues hoy espero que lleves buen material. Abraham del Caño, muchísimas gracias por habernos acompañado y oye, que llegues bien, en tiempo y sobre todo con los deberes hechos, con ese reto más que complicado. Bueno, de hecho ya has superado la cantidad que te habías propuesto, monetaria, así que vaya todo fenomenal y ojalá tu hermano siga bien, que es lo importante, y el resto de pacientes, que ojalá no existiera esta enfermedad, pero bueno, que cuando llegue el diagnóstico, pues que estén bien acompañados, que yo sé que ahí también la asociación hace un muy buen trabajo.
Muchas gracias. Sí que me gusta, si me dejas hacer un inciso.
Por supuesto.
Si alguien quiere que escuche, si quiere colaborar, el crowdfunding solidario está alojado en migranodearena.org y si buscan una Vuelta a España por la esclerosis o una Vuelta a España, les saldrá y ahí pueden hacer su donación. Y que, como bien has dicho, aunque hemos sobrepasado el 100% de lo que nos habíamos propuesto, no tenemos límite. Podemos llegar lo más lejos posible.
Pues repíteme la página web.
migranodearena.org.
migranodearena.org. Ahí puedes colaborar.
Y ahí
ahora
te busca el reto y ya está.
Fenómeno. Una Vuelta a España por la esclerosis múltiple. Abraham del Caño, de verdad, gracias y enhorabuena. Mucha suerte. Que vaya bien en ruta.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Salud. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Gran liquidación de exposición en Muebles Basero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar. Con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Basero, Avenida de Burgos 102.
El Ayuntamiento de Iscar te invita al Festival de Músicas Viajeras en el Castillo a las 9:30 de la tarde. Viernes 21 de julio, Michelle Hendrix y Ronald Baker Project. Sábado 22, Menny Swing. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Festival de Músicas Viajeras, el sonido de las piedras. Iscar, de puertas al mundo.
Nos subimos a la atalaya de Álvaro Salgado.
Pues después de haber pasado hoy por Curiel de Duero, vamos a hacer parada en esa estepa castellana. Desde lo alto de su atalaya lo divisa todo y nos lo cuenta aquí, en COPE, Álvaro Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo va?
Bien.
¿Cómo va esta semana de calor absurdo, de calor imposible, de ola de calor que nos arrecia y que se nos avecina encima tanto casi como esa fecha señalada en el calendario, 23 de julio, en el que estamos llamados a decidir el futuro del país? Por unos cuantos años. Y sin embargo, hoy no me quiero perder en palabras sobre las elecciones, porque creo que es mucho más importante dedicarle una eulogía a ese gran hombre ilustre que nos ha abandonado esta semana y que nos ha dejado huérfanos a tantos y tantos que aprendimos a leer de mano de su viñeta. Stefan Zweig dedica un libro a los momentos estelares de la humanidad, pequeños destellos de ingenio que regalan a la historia presentes eternos. La noche en que se redactó la Marsellesa, el día que Cicerón decidió colgar la toga y no asumir el mando de la denostada República Romana. Esos cruciales segundos en los que la decisión de una sola persona cambia el rumbo de la vida de otros tantos por siempre, un punto y aparte del que es imposible desprenderse. Estoy seguro de que si hubiera vivido para verlo, pero ante todo para conocerlo y leerlo, hubiera incluido entre sus páginas aquel brillante minuto en el que un tal Francisco Ibáñez tomó plumilla en sus manos y dibujó una primera cabeza calva que con el tiempo daría en bautizarse Mortadelo. Hace muchos años dediqué estas mismas palabras a don Francisco, egregia figura del humor, ilustre nacional, sempiterno candidato a las Asturias, vergüenza nacional nunca habérselo concedido, y ante todo, el hombre con el que aprendí a leer. Fueron horas sin fin las que pasé agarrado al borde rojo de los tebeos de Mortadelo y Filemón, una edición en cuartillas en la que cabían dos o tres historias en apenas 100 páginas, que suponían la promesa firme de horas y horas de absoluto delirio. Ibáñez me enseñó el mundo, a aquel tímido chaval que no pronunció palabra hasta los 3 años y que siempre permanecía en las esquinas de las salas, miedoso de enfrentarse a sus compañeros. Mortadelo y Filemón le abrieron las puertas de la tía, de la España que yacía fuera. Con Ibáñez aprendí quiénes eran Bush, Aznar, Zapatero. Me atisbó la identidad nacional de esos pícaros que salivaban tras ajar a uno de sus personajes. Me enseñó la relación entre jefe y siervo, me enseñó el ridículo del poder y de cómo todo en la vida cobra sentido cuando se le retira esa importancia a base de ironía y acidez humorística. Todos los que aprendimos del mundo con sus personajes, los que vivimos el primer piso insolente de nuestra vida en 13 Rue de Percebe, los que llorábamos de impotencia con rompetechos, los que quisimos ser uno de los disfraces de Mortadelo, le debemos la navaja del humor a Ibáñez. Una lección sobre levedad que le da cierta gracia a que el maestro y Milán Kundera, aquel que escribió precisamente sobre la levedad del ser, hayan muerto en la misma semana. La tragedia de la levedad frente a su celebración. Que todos acabamos nuestra vida siendo perseguidos mientras nos reímos del asunto, nos lo enseñó don Francisco. Que nos inyecte el profesor Bacterio con un mejunje suyo, si hay mejor presente a la humanidad que despojarla de su ego de inmortal importancia. Estos días que nos hablan con tono tan serio y nos piden salvar la patria con el voto, no me atrevo a ser uno más de los que diga que hay que votar. Pero sí diré una cosa. Aquellos que temen tanto a la cultura y al arte, que incapaces e inútiles de enfrentarse a aquello que no comprenden o conciben, deciden censurar, confiscar o secuestrar publicaciones, obras de teatro y libros, serían objeto del ataque más duro por parte de Ibáñez. Los que temen tanto a la risa y a las ideas contrarias que las entierran en vez de contestarlas, tienen el corazón tan pequeño y la mente tan estrecha que demuestran nunca haber leído Mortadelo. Estamos llamados a decidir el futuro de nuestro país y muchas son las opciones. Pero ahora que Ibáñez no está aquí para ayudarnos, ahorremos de enfados desde el cielo, viendo cómo devolvemos a la mesa a aquellos que él tuvo que despistar durante tanto tiempo. La censura y la inquisición que han ejercido en estas últimas semanas, quienes siempre se llenan la boca criticando la corrección política y que ahora que escriben la norma se dedican a imponerla a su gusto, son los mismos déspotas contra los que siempre dibujó Ibáñez. Él asumió la gloria y su responsabilidad en su momento estelar de la humanidad. Y el domingo nos toca a sus aprendices y herederos responder a sus lecciones. Si no, no nos va a salvar ni la tía. Larga vida, Ibáñez. Gracias, padre de la lectura, porque solamente gracias a ti es que hoy amo leer. Y ante todo, amo reír. Un fuerte abrazo a todos y feliz semana.
Feliz semana para ti también, Álvaro.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mi papá nunca. El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Arrancábamos este mes de julio hablando de esas obras para reformar el local que anunciaba Lourdes G, en la calle Ferrari número 3. Óscar Fernández, propietario de Lourdes G, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Obras que igual alguno de nuestros oyentes se ha extrañado porque no han empezado las obras.
Bueno, hemos tenido que ir alargando un poquito el tema de la liquidación porque hemos encargado... Realmente no es una obra estructural.
Sí.
Es una obra un poquito organizativa, sobre todo la parte que no está la venta, que no es la parte de arriba, es la parte de abajo, el tema de las cámaras, la oficina, el almacén, para adecuarlo para la venta online. Y luego la parte de arriba, lo que es la fachada, tenemos encargado unos materiales para revestir nuestros marcos y que den un visual muchísimo más moderno.
Sí.
Y bueno, no nos llega. Lo hacen, no sé dónde lo hacen, pero no nos llega. Pero da la casualidad que encima, desde que vine aquí con vosotros a COPE y empezamos la campaña, bueno, pues la gente empezó a decir, oye, ¿podemos traer la prenda a transformar? Pues oye, todo el mundo empezó a traer prendas a transformar. Y bueno, claro, ¿qué ocurre? Que el sábado mismo hemos cogido 4 prendas por la mañana y claro, ahora tengo que mandarlos al taller, el taller será en agosto. Claro, no podemos y estamos barajando a ver si la última quincena de agosto, más o menos, o unos 8 o 9 días, más o menos de septiembre, pues podemos hacerlo. Claro, teníamos muchos abrigos guardados en cámara frigorífica y tal, y claro, en septiembre sí les podemos entregar, pero ahora en agosto, claro, la gente está de vacaciones, no podemos entregar el género.
Se pone complicado. ¿Son buenas fechas estas para llevar a que me empiecen a arreglar o a transformar alguna prenda?
Pues normalmente eran las fechas donde con todo el mundo lo traía. Luego, después de la crisis del 2008, 2009, 2010, la gente cambió y empezó a traerlo en septiembre, octubre. Y luego, después de la pandemia, la gente ha empezado a traerlo en noviembre porque tiene una boda el 15 de diciembre. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando has dicho, oye, que vamos a traer... No quedan muchos establecimientos donde puedan hacer una reforma de calidad.
Sí.
Hay gente que lo reforma, nosotros, por ejemplo, el margen nosotros de la reforma comercial es muy bajo, porque si realmente metemos el margen que tendríamos que meterle, pues la gente no arreglaría nada.
Bien.
Pero mucha clienta arregla una prenda porque la tiene de su madre, de su tía, que la ha heredado y tal, y de repente dice, oye, si me dais un cambio que no me cueste mucho, y eso es increíble, pues es que desde que estuve aquí, pues hemos cogido más de 50 prendas. Aún así se sigue vendiendo, se está vendiendo bastante bien. El tema de la ropa, pues está funcionando bastante con los vestiditos, qué tal, y lo de bodas se está acabando de rematar, y claro, hay muchas bodas de principio de septiembre, y han venido a comprar en julio.
Claro.
¿Qué ocurre? Pues que todavía tenemos género.
Claro. Y eso que estáis teniendo además una política de precios bastante agresiva.
Bastante agresiva. La verdad es que este año se está viendo bastante bien, estamos yendo a rotación, sobre todo en el tema de... Pues claro, porque si tú cierras 15 o 20 días de agosto, pues ese género ya en septiembre cuando abras no lo puedes vender.
Claro.
Entonces, bueno... A veces lo mismo, estamos pensando en demorar un poquito la apertura de septiembre un poquito más tarde y ya empezar con todo el look
de nueva temporada,
porque sabemos que en septiembre hace mucho calor.
Sí.
Hace mucho calor.
¿Qué descuentos estáis ofreciendo ahora mismo? No sé si han subido todavía más o era ya imposible subirlos.
Pues estamos hablando de... Pues en prendas de piel estamos rondando sobre el 60%.
Que es mucho.
Mucho. Ha habido prendas que eran buenas, que se han vendido esta temporada, pero bueno, al final se hizo repetición y como se adelantó el calor... Los plumas prácticamente no nos quedan, y luego lo que es en tema de confección, pues la ropa de boda estamos andando entre un 40 a un 50% ropa de temporada nueva, la ropa de calle estamos también rondando sobre un 40% y un 50% en algunos casos, y también es ropa de temporada. Entonces, bueno, pues estamos ahí un poco, que según vamos viendo, nos va quedando sin género, pues un día decimos, oye, tenemos que empezamos ya. También no hemos empezado por un tema organizativo, también podríamos haber empezado... El día 15, haber empezado hoy la obra y en agosto
abrí con rebajas, pero no es el caso. Entonces, bueno, pues vamos a ver si exprimimos un poquito más el mes de julio, porque sabemos que esta quincena puede ser buena. Mucha gente se ha ido la primera quincena de julio por el tema de las elecciones.
Y ahora vuelve.
Y creo que puede ser todavía un buen mes. Y ahora agosto tampoco es tan parado como lo era antes. Yo creo que la gente ha partido mucho las vacaciones.
¿Sí?
Sí. La gente se va una semana en julio. Lo veo mis clientes y lo hablo con otros de otro gremio, de hosteleros, y dicen, no, de repente en julio, es que antes julio no era tan malo y ahora julio es... Hay semanas que son muy malas porque la gente se va afuera, pero de repente en agosto, que creemos que era muy malo, agosto llevamos unos años que no es tan malo.
Bueno, pues oye, tú no te despistes, ¿eh? Vete corriendo a Lourdes G, calle Ferrari número 3, a aprovecharte de esos grandes descuentos. Y si tienes una prendita, a mí me encanta eso de cuando abrimos el armario de la abuela o de la madre y encontramos esa pieza que igual no me encaja del todo, pero si le hago un arreglito, y a veces es cosa fácil de dejarlo en buenas manos.
Ahora tenemos... hay una generación de niñas que tienen ahora mismo sobre unos 30 años, unos 26 a 30 años, que es una generación que ha empezado a descubrir Instagram y se fija en la moda, la tienen ahí.
Sí.
Hay una generación de una edad más o menos de unos 40 años que dicen que la generación perdida, bueno, no es perdida, nos ha tocado vivir o... Yo tengo 50, pero vamos, toca vivir. Que realmente no están tan enchufados en la moda. Pero estas que tienen entre 26 y 35 años, bueno, cogen de repente y hacen, ¡pum! ¿Esto, mamá, no te lo pones? Pues no, estoy por... Hay gente que te llama y te dice, ¿dónde puedo vender esto? Pues estas, llegan las niñas estas, vienen, oye, si me haces esto, te traen la foto de una celebrity, de una Instagramer, de una famosa. Famosas muy conocidas, muy conocidas y además de un nivel muy bueno. Y no quiero decir nombres. Y de repente, si me haces esto con esto, y eso realmente lo están haciendo. Y cuando luego lo ve la madre, la tía, la hermana, ¡ay, pero cómo te has hecho esto! Ella es la que me ha dicho un poco por dónde tengo que ir, que realmente saben por dónde van.
Bueno, pues oye, tu prenda en buenas manos, el Lourdes Gen, calle Ferrari número 3. Aprovecha estos descuentos antes de que empiecen esa reforma para poner aún más al día la tienda. Óscar Fernández, propietario de Lourdes Gen, gracias como siempre y gracias sobre todo por confiar en COPE. Me alegra que se note.
Sí.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
No sé si te habrás dado cuenta, seguro que si tienes hijos ya te habrás dado cuenta después de 2-3 semanas de vacaciones, pero es que esa tarea de ser papá, de ser mamá, de ejercer como tal, pues no acaba en verano. Eva Álvarez de Ulate, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Pero vamos a ver, ¿incluso en vacaciones vas a hacer trabajar a nuestros padres?
Bueno, no sé si trabajo o diversión también, ¿no? Bueno. Porque depende de cómo lo enfoquemos.
Bueno, di que sí, esto es una cuestión de actitud. Nosotros aquí siempre somos muy positivos, así que vamos a hablar de verano y otra educación. ¿Cuál es esa otra educación?
Esa otra educación que surge cuando estamos como ahora en modo verano con nuestros jóvenes en casa, en campamentos o en distintas actividades de aprendizaje, pero con tiempo en casa y el ritmo familiar se va relajando, ¿verdad? Por un lado, pero por otra parte, esa vuelta a la relación diaria que supone estar más horas con nuestros hijos al no tener colegio, pues a veces resulta compleja o incluso difícil en algunos casos. Por eso os decimos, pues bienvenidos a vuestra tarea veraniega de padres, porque es verdad que en invierno tienen sus, el invierno tiene sus obligaciones escolares que a veces estresan y agotan a papis y a mamis. Y una vez que ya pensamos que los peques terminan el curso y que todo va a ser mucho mejor, pues resulta que los tenemos en casa y lejos de ser más tranquilo todo, pues tiene sus momentos. Sobre todo porque empezamos a sentir que son demasiadas tareas a realizar organizando todo este tiempo que tienen libre y atendiendo a nuestros hijos, que parece que son cada vez más demandantes. Entonces, ¿cómo gestionar todo esto como padres? Pues lo primero de todo es ser conscientes, como tú decías antes, de que si somos padres, somos, sin lugar a dudas, los primeros educadores. Tenemos ese maravilloso privilegio, porque es realmente un privilegio,
sí,
de acompañar a nuestros hijos en su crecimiento como personas. Uh-huh. Es algo precioso y maravilloso, aunque a veces tienen sus momentazos, ¿no? Como decíamos. Y el verano es una ocasión de oro para hacer un seguimiento de cómo van creciendo y madurando nuestros hijos, de cómo va progresando su educación, su conocimiento y sus capacidades de resolver problemas. Eso que llaman en el cole sus competencias.
Sí.
Y un aspecto realmente importante es comprobar cómo se entienden con las demás personas, cómo se relacionan con nosotros, si se relacionan con respeto, porque siempre les tenemos que pedir respeto y al tiempo naturalidad, ¿no? Cómo se relacionan con sus hermanos, con sus primos, con los demás, las demás personas de la familia, tíos, abuelos. Seguir de cerca su capacidad de comunicación y de socializar, que se va construyendo poco a poco. Hay niños que son tremendamente tímidos de pequeños, pero poco a poco se van abriendo a ese, a esas relaciones familiares y tampoco tenemos que forzar. Esa capacidad de socialización es algo que constituye, además, un elemento fundamental de nuestra capacidad de ser felices en la vida. Ajá. Eso lo tenemos que tener muy claro, Javier, ¿eh?
Vale.
Que estamos educándolos para mejorar esa capacidad de valorar después esos momentos de bienestar, que sean más que los de malestar en sus vidas.
Ajá.
Entonces resulta que infancia y adolescencia son la etapa ideal para educar esa socialización de nuestros hijos. Y dentro de esa etapa, el tiempo de verano es realmente privilegiado para educar, disfrutar ellos en esa educación para la convivencia y disfrutar también nosotros con ellos.
Ajá.
Entonces, os proponemos hoy cuidar especialmente este verano de esa otra educación. ¿Cómo? Pues aplicándola, por ejemplo, a la relación entre hermanos y las relaciones familiares, como hemos dicho, son el primer paso para desarrollar esa capacidad de respetar, de querer, de aprender a esperar la recompensa, a tolerar la frustración, incluso de renunciar a algo, de compartir. Los hermanos comparten juegos, diversiones, complicidad, risas, también los proyectos a futuro, ¿no?
Uh-huh.
Y las contrariedades de la vida. Con hermanos se aprende a sentir y a aceptar las diferencias de carácter, las diferencias, ¿no? A ver, yo y el otro, que somos distintos, diferencias de gustos, de personalidad. Se aprende también a enfadarte y a desenfadarte, a perdonar y a pedir perdón. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esa relación que es un aprendizaje para la vida, para esa capacidad de relacionarnos y de comunicarnos con los demás? Pues tengan nuestros hijos hermanos, o sea, hijo o hija único, ¿no? O única. Pues lo primero que os sugerimos es comunicarnos con nuestros hijos, hablando de lo que sentimos, de nuestras emociones, enriqueciendo nuestro diálogo, no solamente decir que vamos a comer hoy o haz esto, haz lo otro, también tenemos que expresar, tomarnos el tiempo, ¿no? A la hora de comer o a la hora que nos reunamos, en la hora de la cena, en el momento que nos reunamos en familia, fomentar y facilitar ese diálogo, sin que sea unas preguntas tipo detectives,
sí,
o no.
Inquisitivas, ¿no?
¿Qué has hecho hoy? ¿Con quién has estado? No sé qué. No, dejar que el diálogo fluya. Hmm. ¿Mm? Eso es muy importante, porque si no, ellos se sienten sojuzgados.
Uh-huh.
En segundo lugar, establecer normas y límites, porque a veces se nos olvida. En verano es todo, pues, todo se descoloca. Y sin embargo, los chavales les gusta tener unos horarios de actividad y de descanso, y les gusta estar enmarcados, ¿no? No de manera tampoco muy encorsetada, sino de una manera fluida. Cuidad que no dediquen todo o casi todo su tiempo a las redes sociales, y hablad con ellos, con los más mayores, sobre todo de los riesgos de las redes sociales y de los riesgos que a veces pueden tener también las relaciones. Es decir, esto, pues la gente es buena en general, pero también hay peligros en la vida, ¿no? Sí. Entonces, tampoco sin darles una lección, como decíamos antes, de repente decirles, hoy vamos a hablar de las redes sociales. No funciona así. Funciona con ese diálogo natural que van surgiendo temas y se van abordando de esa manera natural. Otra idea es atribuir responsabilidades veraniegas desde casi los más pequeños, yo diría desde los 4 años, incluso antes, dependiendo de la madurez de los niños, ya pueden colaborar en algo en casa, como recoger juguetes, guardar las zapatillas, colgar el traje de baño para secar después de la piscina y las toallas. Eso es fácil, ¿no?
Sí.
Hacer la cama, poner la mesa, barrer, que es algo que les encanta a veces. Bueno, pues podemos tener una aspiradora o una aspiradora automaticísima en casa, pero también a los niños hay que enseñarles a hacer las cosas. Podemos establecerlo después de preguntar, por ejemplo, qué les gustaría hacer a cada uno, y se puede cambiar cada semana, ¿no? Si tenemos pues 2 niños o 3 niños, pues se puede hacer así. Disfrutando de actividades familiares, deportes, excursiones, reuniones con tíos y primos, con abuelos, todo eso que hemos perdido durante la pandemia, vamos a recuperarlo, vamos a recuperar el cariño, vamos a recuperar los besos, los abrazos, siendo acogedores también. Invitar a un primo, a un amigo, en verano la casa se abre aún más, ¿verdad? Y sí, eso también nos aporta otras experiencias como familia. Otra idea es ser ecuánimes, realizando actividades con nuestros hijos de manera equilibrada. No dedicar todo el tiempo al más mayor o al más pequeño. Veamos, podemos salir con ellos juntos, y yo siempre recomiendo dar ese protagonismo a cada uno de nuestros hijos. Tiempo dedicado exclusivamente a uno de nuestros hijos, ¿verdad?
Sí.
Con las cosas que le gustan, porque a cada uno le pueden gustar cosas distintas. Pues vamos a dedicarnos a ellos. Y aprendiendo a resolver conflictos, porque los conflictos son parte de las relaciones. Nos hacen aprender y nos dan la posibilidad de ser mejores personas si los gestionamos bien. Por eso, fíjate todas las cosas que hemos ido señalando, ¿verdad?
Sí.
Para esa otra educación en verano. Así que, queremos que disfrutéis este verano, claro que sí, dedicando un tiempo a esa otra educación de vuestros hijos y a relacionarse mejor con las demás personas.
Pues tomamos.
Seguro.
Tomamos
Seguro
nota.
Que es una buena idea, Javier.
Desde luego que sí. Tomamos muy buena nota y espero que la hayan tomado también en casa. Eva Álvarez de Ulate, a ti te volvemos a escuchar el próximo lunes, ¿eh?
Pues encantada.
Un
fuerte
abrazo
fuerte para todos.
Adiós.
Adiós.
Fíjate que estamos hablando hoy de patrimonio. Hablábamos hace unos minutos sobre esa iglesia de Santa María, de Curiel de Duero, y es que da mucha vida a nuestros pueblos. Y por eso también te queremos contar que las villas romanas de Almenara Puras acogen una exposición fotográfica. Va a estar abierta hasta el día 31 de agosto y se llama Huellas de Hispania. Rubén González, técnico de Sodeva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, emplazamiento ese que hay que ver sí o sí en la provincia, de la mano de la Diputación además.
Efectivamente, muy cerquita de Valladolid tenemos el Museo de las Vías Romanas, entre los municipios de Almenara, de Adarza y Puras. Tenemos un museo único en España por lo que significa, por lo bien conservados que están sus mosaicos, pero también por lo educativo del mismo, porque tenemos recreada una casa romana que también vamos a poder ver, es decir, vamos a poder ver las ruinas de la villa romana, pero también vamos a poder ver esa casa romana recreada. Y como bien dices, la Diputación de Valladolid lo que intenta es que la gente incluso que ya lo conoce, pues bueno, pues ofrecer una oferta cultural en estos museos de la Diputación.
Un aliciente.
De exposiciones temporales. Uh-huh. Y es de lo que venimos a hablar hoy, de esa exposición fotográfica, Huellas de Hispania, uh-huh, que vamos a tener en el Museo de las Vías Romanas hasta el 31 de agosto.
Y cuéntame, Huellas de Hispania, es muy sugerente el título. ¿Qué vamos a poder ver?
Pues vamos a poder ver más de 600 fotografías que se presentaron en el primer concurso de fotografía arqueológica Arqueofoto 2021, uh-huh, que es un concurso que organiza la Asociación Nacional de Red de Cooperación de Villas Romanas de Hispania, que lo hace además para un periódico consolera de toda la vida, como es el periódico gijonés El Comercio,
sí,
y que, bueno, pues nos hemos cogido 600 fotos, nos las hemos traído a lo que es el Museo de las Vías Romanas, específicamente a esa casa recreada del siglo XV que tenemos en el museo, uh-huh, y bueno, pues vamos a ver una exposición compuesta por audiovisuales, maquetas, paneles explicativos, dioramas, que nos va a acercar pues a lo que era la vida en una villa romana como la de la Almenada de Ajapuras y otras que tenemos en España, y bueno, pues es una manera diferente de seguir aprendiendo con esta visita al Museo de las Vías Romanas.
Uh-huh. Oye, desde luego que sí, me tienes que hablar porque además ¿este complejo es para toda la familia? O sea, ¿es una visita que podamos recomendar para toda la familia, más allá de esa exposición?
Intentamos que todos los museos turísticos tengan para toda la familia y para todas las edades, ¿no? Porque por ese motivo podemos visitar el yacimiento arqueológico, podemos visitar el museo, podemos visitar esa casa romana, que está muy bien para ver cómo sería una villa romana en su día, y también ese parque infantil que tenemos justo al lado de la casa romana, donde los más pequeños pueden disfrutar también aprendiendo a la vez. Por lo tanto, bueno, pues este centro, bueno, pues cierra muy bien el círculo para que todos los miembros de la familia puedan disfrutar de una jornada estupenda entre Almenada de Alhajas y Puras.
La pregunta del millón, Rubén, que siempre además aflora mucho ahora en verano. ¿Cerráis algún día? ¿No? ¿Cuándo está abierto? ¿En qué horas?
Cerramos los lunes y el resto de los días abrimos de 10:30 a 2 y de 4 a 6 de la tarde, uh-huh, exceptuando los lunes que el complejo turístico cierra. Uh-huh. Para más información, siempre 983-62-6036, y todas las entradas se pueden comprar en valladolidesvino.es.
Oye, pues visita obligada para este verano. Rubén González, técnico de Sodeva, gracias por habernos acercado esta exposición Huellas de Hispania, que puedes ver desde ya, así que no lo dejes para el 31 de agosto, que es la fecha en la que cierra la exposición, esa exposición Huellas de Hispania en las villas romanas de Almenara Puras. Una oferta cultural que nos viene de la mano de la Diputación Provincial de Valladolid. Rubén, muchas gracias. Buen verano.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Tanta paz te lleve como calma me dejaste. Ahora vas y me dejas con ese compás de desamor. Quedará en tu conciencia que habré sido un gusto perdedor. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin. Y si te vas, que alguien se apiade de ti, que no tormento, viva mi solo. Y queda pedir perdón al sol por haberle dado la espalda.
Cosa, ¿tienes algún tatuaje? Bueno, pues cada 17 de julio se celebra el Día Internacional del Tatuaje. ¿Cuándo surgieron? Pues las estimaciones hablan de que los primeros tatuajes surgieron allá por el año 2160 antes de Cristo. Esos tatuajes se encontraron en momias de la cultura egipcia. Es buen momento, los meses de verano, con este calor además para hacerse un tatuaje. Enseguida se lo preguntamos a nuestro doctor de cabecera.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna, en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna, en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Salud de cerca con José Luis Almudí.
Hoy, 17 de julio, se celebra el Día Internacional del Tatuaje. Yo no sé si estos meses de verano son recomendables para practicarse un tatuaje en el cuerpo. Doctor José Luis Almudí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si es buen momento ahora el verano para hacerse un tatuaje o si ningún momento lo es.
Hombre, esto para gustos están las cosas, ¿no? Entonces, bueno, por los tatuajes se han puesto de moda, pero si echamos la vista atrás, antes los tatuajes parecían que los llevaban solamente personas con no me atrevo a decir un adjetivo.
Estigmatizaban
un poco
mucho los,
¿no?,
tatuajes.
Pero estigmatizaban, ¿no? Entonces tenían los tatuajes y decían, es que yo estaba en la Legión. Oye, un cuerpo de élite, ¿no? En este caso, porque, bueno, pues ya actúan de manera apoyando muchas labores humanitarias, ¿no? Pero bueno, antes teníamos la idea de la Legión, pues que era un poco así un cuerpo un tanto especial, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues es que tiene tantos tatuajes porque ha estado en la Legión, ¿no? Porque ha estado en la cárcel, ¿no? Y entonces le poníamos ahí ese estigma. Y pero bueno, luego han pasado a estar de moda, en parte se han puesto de moda porque los tienen personas que tienen muchas, sí, muchos famosas, ¿no? Bueno, yo creo que la relevancia va por otros caminos, ¿no? Pero bueno, famosas, ¿no? Y están llenos de tatuajes y parece que se busca limitarles. Y luego, pues, parece que ahora también hay una moda a quitarse los tatuajes, ¿no? Sobre todo aquellos tatuajes que están relacionados con alguna cosa que ya deja de ser interesante para esa persona. Puede ser un antiguo amor.
Por ser claros, doctor, ¿puede conllevar riesgos sanitarios hacerse un tatuaje?
Bueno, claro que conlleva riesgos sanitarios porque lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo es un elemento extraño, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que tengamos reacciones alérgicas, que podamos tener infecciones en la piel, que podamos tener otro tipo de problemas en la piel, pues por que eso se forme en granulomas, que se actúe como cuerpo extraño. Puede ser que también podamos sufrir enfermedades transmitidas por la sangre. Hay que tatuarse en un sitio contrastado. Hay que tener en cuenta que un tatuaje en un futuro puede ser contraproducente con la relación de una prueba de imagen como es la resonancia magnética.
Porque a vosotros os lo pone complicado el que un paciente tenga un tatuaje, en algún momento puede suponer un problema.
Hombre, pues si tiene alguna alteración de la piel y esa alteración de la piel está próxima al tatuaje o está incluida dentro del tatuaje, pues puede generar problemas, ¿no? Entonces, bueno, es que tampoco, no queremos estigmatizar ni al que les tiene ni al que no les tiene, ¿no? Hay libertad, ¿no? Pero lo que sí que hay que hacer es que estas cosas se hagan en las condiciones. Primero, que se piense bien lo que vas a hacer, dónde te lo vas a poner, la trascendencia que puede tener a medio y a largo plazo. Que el sitio que vayas a hacerte ese tatuaje, pues sea un sitio reconocido, que el tatuador utilice guante, que utilice el material adecuado, que sea material desechable, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego después de todo eso, pues hay que cuidar bien el tatuaje, evidentemente, mantener la piel limpia, tener la piel, bueno, pues bien hidratada, uh-huh, evitar la exposición al sol.
Uh-huh. O sea, que alguien con tatuajes no debería tomar el sol.
No, bueno, hombre, no tenía que tomar el sol en exceso, sobre todo no debería tomar el sol cuando se acaba de hacer el tatuaje. Nosotros hemos visto muchas veces en urgencias, tanto en el hospital como en atención primaria, pues algunas personas que se han hecho un tatuaje y luego se han ido a bañar, se han estado mucho tiempo en la piscina o en el mar, o han estado tomando el sol, y eso puede hacer que esa posible reacción alérgica sea mucho más intensa. Con lo cual, bueno, pues ya constituye un problema de salud. Algo que te quieres poner porque significa algo muy importante para ti o porque quieres la moda, y al final se convierte en un problema para tu salud. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo en sitios de garantías, hay que cuidar la piel y hay que pensar que el tatuaje, aunque parece que es para toda la vida, no es para toda la vida, pero bueno, ahora hay un negocio montado también para quitar los tatuajes, ¿no?
Eso también conlleva sus riesgos, porque se está hablando también mucho de ese tipo de operativas, de retirada del tatuaje.
Sí, porque se utilizan láser, ¿no? Yo no soy un especialista en esto, ¿no? Pero se utiliza láser, hay que hacer muchas sesiones, entonces estamos dañando constantemente la piel, y la piel tiene un defecto, y es que tiene mucha memoria.
Yeah.
Y entonces todo aquello que sufre la piel, al final, tarde o temprano, termina dando la cara. Mm. Y con esto hablamos con la exposición solar, ¿no? El pasar muchos episodios de enrojecimiento solar por no tomar las debidas precauciones, pues al final esa memoria que tiene la piel, pues se puede convertir en que en algún momento pues se produce algún cambio en alguna célula que muta y tenemos un disgusto.
Pues mucho cuidadito con esto de los tatuajes. Doctor José Luis Almudí, gracias como siempre por abrirnos las puertas de tu consulta.
Un placer. Venga, buena semana para ti.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mi papá nunca.
El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Se acercan las 2 y se acercan esas horas centrales del día en las que tenemos que tener precaución, ¿eh? Porque te recuerdo que estamos en aviso amarillo por altas temperaturas. Y por cierto, el termómetro vuelve a subir mañana. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.